Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Buenas tardes, saludos y bienvenidos a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante para contar toda la información del deporte valenciano, desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción, y un día más con Javi García a los mandos técnicos. Esto es Deportes COPE, si la voz lo permite, 30 segundos y arrancamos.
¿Necesitas renovar tu electrodoméstico y lo necesitas ya? Con Mi Electro es muy fácil. Te asesoramos, ayudamos y lo dejamos listo para disfrutar en 24 horas. Tu nuevo televisor Samsung de 65 pulgadas por solo 499 euros en Mi Electro Casares. Encuéntranos en Vétera, en Avenida Alcalde Vicente Cremades Alcácer, número 13. Corre, consigue tu mejor precio en Mi Electro Casares, en Vétera y también en Moncada.
De la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada, como siempre, con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia. Iván, ¿qué noticias contamos del equipo de Carlos Corberán?
Pues que este fin de semana no hay liga en Primera División y que, por tanto, el equipo desde esta mañana a las 12 tiene libre. El lunes por la tarde será cuando vuelva el equipo de Carlos Corberán al trabajo. Hoy sesión muy breve y muy suave, 20 minutos en el gimnasio de la Ciudad Deportiva de Paterna, algo de carrera continua también en el césped del Estadio Antonio Puchades, antes de retirarse ya hacia el vestuario y cada uno emprender el viaje hacia donde vaya a estar este fin de semana a nivel de, ya digo, días libres hasta el próximo lunes, teniendo en cuenta que no hay jornada para el Valencia. De los últimos días de sesión nos quedamos con el progreso de Iván Jaime, que ayer entrenó toda la sesión con el grupo y que apunta a ser la novedad para el partido del próximo sábado 3 de mayo contra la Unión Deportiva Las Palmas. Recuerdo sin César Tárrega, que vio la quinta amarilla en el partido del pasado fin de semana. Por lo demás, sí que te puedo contar más cosas. Ahora hablamos de Almeida, de la amarilla que le han quitado esta mañana, vinculada con la polémica, con ese gol del Español, y te cuento dos noticias más en clave academia de Warren Madrigal y de la renovación de uno de los jugadores más importantes que crece en el día a día en la Ciudad Deportiva de Paterna.
Fenomenal este fin de semana. No tendremos fútbol en primera, pero sí en segunda, con el Levante visitando mañana el Carlos Tartiere para medirse a partir de las 4:15 de la tarde al Real Oviedo. La expedición levantinista está a punto de salir del Ciutat, así que nos marchamos hasta allí en directo. Pedro Zamora, estábamos pendientes de si se subía o no al autobús Unai Alguezábal.
Bueno, todavía no lo ha hecho Unai Alguezábal, veremos si lo hace en el día de su 32 cumpleaños, el central del Levante, que, como venimos contando, desde ayer anda muy justo físicamente con esas molestias en el gemelo de la pierna derecha, pero el Levante está jugando al gato y al ratón con el Real Oviedo y con el resto, y no ha facilitado la convocatoria, así que aquí estamos para intentar averiguar si Unai Alguezábal se sube en el autobús, en el que ya está Manu Sánchez. El siguiente futbolista en llegar ha sido Xavi Grande, que apunta al 11, sobre todo si Unai definitivamente no entra en la convocatoria. A las 3 sale el autocar desde este Ciutat de Valencia rumbo al aeropuerto para viajar hasta Bilbao. de ahí por carretera hasta Oviedo para jugar mañana un partido importantísimo ante el equipo de Paunovic, un partido que ve así Julián Calero.
Que hay una tarta y todos queremos coger el trozo grande y que va a haber una pelea muy bonita. Eso es lo que me dice, ¿no? Evidentemente ellos tienen su posición clasificatoria, nosotros tenemos la nuestra y en el medio está la tarta y hay que ir a por ella con toda la capacidad posible. La tarta está muy bien, está muy chula, es grande y hay que coger el pedazo más grande que podamos, ¿no? Ojalá que pudiéramos llevarnos toda, pero nuestro rival también es un rival muy, muy, muy competitivo que tiene una cantidad y calidad de jugadores tremenda. Bueno, pues nos va a poner evidentemente en muchas dificultades.
Enseguida regresamos al Ciudad con Pedro Zamora. Baloncesto, tenemos partidazo a la vista. Domingo, 12:30, llega Baskonia a la Fonteta. ¿Con qué noticias en Valencia Basket, Fermín?
Pues con una muy buena. Ayer lo anunció Valencia Basket, lo hizo público, digamos, el blindaje de Sergio de la Rea, el jugador vallisoletano, una de las grandes sensaciones de la temporada. Seguirá la temporada que viene en Valencia Basket. Estaba la posibilidad de que se apuntara al draft de la NBA, aunque su año de elegibilidad es el 2027, pero él, como gusta tanto a los scouts, que Socope ya lo ha ido contando, podía haber decidido irse este verano. Yo creo que esa lesión en el hombro que ha frenado un poco esa trayectoria ascendente, pero brillante que llevaba el chico, pues ha hecho que quiera seguir la temporada que viene porque ve que las opciones de estar más arriba y tener mejor contrato obviamente eran difíciles. Quiere seguir preparándose, se lo dijo a Valencia Basket y automáticamente Valencia Basket, un poco lo que hablamos con César Tarrega, ¿no? Cariño, enseguida te mejoro el contrato. También es cierto que le sube la cláusula de rescisión para un poco disuadir a los grandes de la Euroliga para decir tú vas a jugar aquí. Pedro Martínez ha sido clave, le ha estado diciendo quédate, conmigo vas a crecer, conmigo vas a llegar mejor preparado en la NBA.
Le da el cariño que no le dan a la defensa.
Exacto, bueno, que es donde toca, ¿no?
Que es al donde final, toca, ¿no? Pega, totalmente de acuerdo.
Le pega los palos en público, luego en el día a día le exige, pero también le da cariño. Entonces, al final creo que es una muy buena noticia. Vamos a ver cómo llega Baskonia. Baskonia no se metió en Copa del Rey, Baskonia en los playoffs de la Euroliga tampoco entró, pero siempre es Baskonia y siempre es un rival complicado. Vamos a ver el domingo 12:30 cómo es la respuesta de Valencia Basket.
Es una gran noticia para el proyecto de presente y futuro de Valencia Basket, la renovación de Sergio de la Rea hasta 2028, subiendo la pasta, subiendo la cláusula y sobre todo pensando en un proyecto deportivo ambicioso de la mano de Pedro Martínez. Y las chicas ganaron en la ida de los cuartos de final en Badalona frente a Juventud con una renta para la vuelta de Valencia, que entiendo que con 4 puntos más el factor Fonteta tendría que ser decisivo.
Sí, pero como dice el himno del Atleti, ¿no? Qué manera de sufrir, porque ayer fue un partido que realmente Valencia Basket no jugó bien, o sea, tenía bajas, etcétera, pero no estuvo bien. Eso sí, como ya te venía comentando, en defensa me da la sensación de que con menos jugadoras, más implicación, ayer estuvo muy bien Alba, pero sobre todo Leo Fibig, metió 23 puntos, creo que es su mejor actuación individual desde que fichó por Valencia Basket. Creo que no está la línea Yagupova, el resto de jugadoras, obviamente a ella le da esa necesidad o esa presión de tener que dar un paso adelante. La alemana lo dio, ayer estuvo muy bien, debutó el nuevo fichaje, Mamá Dembélé, ya me dijeron que estaba verde, ayer jugó poco más de 4 minutos, vamos a ver porque...
Es base, ¿no?
Sí. La ausencia de Leti Romero para mí sí que me parece clave, porque es el cerebro. Y además ella sí que hace jugar al equipo. Vamos a ver cómo se recupera Leti Romero, a ver si llega a las semifinales, que va a estar difícil, porque Valencia Basket, lo recordamos, necesita meterse en la final para jugar la próxima Euroliga. Rubén Burgos espera que Valencia Basket, con una Fonteta llena del paso a semifinales.
Es un partido de playoff, no puede ser de otra manera. Los equipos damos todo y en nuestra corta experiencia en la competición siempre ha sido muy complicado el primer partido con este formato de ida y vuelta fuera de casa. Claro que llegábamos mermadas por las bajas que tenemos 4 bajas más la última quinta de Alina de última hora y hemos encontrado un rival duro y hemos tenido que aferrarnos de nuevo a nuestra defensa al final para conseguir un resultado favorable que bueno, son 4 puntos, creo que no es importante la renta. Hemos hecho unos 40 minutos duros de esfuerzo. Tendremos que recuperarnos físicamente para volver a hacer 40 iguales o mejores en Valencia el domingo.
Recuerdo, +4 para Valencia Basket el domingo, como decía Rubén Burgos, el partido de vuelta de cuartos de final a las 7 de la tarde, a las 12:30 en la Fonteta. Tenemos ese partidazo, ese clásico del baloncesto español entre Valencia Basket y Baskonia a las 7
7 de la tarde, Valencia Basket Juventud, por un sitio en semifinales en la lucha por el título de la Liga Femenina Endesa. Y no te vayas, Fermín, porque cerramos la portada con la presentación, una más llevada a cabo esta mañana en la Alquería del Básquet, del gran proyecto valenciano, del proyecto FER 2025.
Sí, decimotercera edición ya de este proyecto de la Fundación Trinidad Alfonso, de mecenazgo absoluto con deportistas de la comunidad valenciana que tienen sueños. FER es Foment de Esportistes, mi hijo,
también.
Yo para los amigos, Foment de Esportistes Amreptes. Ya son 13 ediciones con ayudas para 140 deportistas, 40 son élite, 40 promesas y 60 vivero, que son los más jovencitos que apuntan ya muy buenas maneras, con 17 entrenadores que se ocupan un poco de ayudar. ¿Para qué? Para intentar llevar deportistas a los Juegos Olímpicos. El reto es Los Ángeles 28. En los últimos Juegos de París hubo 36 representantes del proyecto FER, 23 atletas o deportistas, también estaba Vega Jimeno, a la cual se ha homenajeado hoy con esa plata en Los Ángeles en 3x3, y 13 con discapacidad en los Juegos Paralímpicos. El reto es superar esa cifra. Son ayudas para élite entre 12.000 y 14.000 euros anuales de aquí hasta que acabe el ciclo olímpico, que es bastante dinero para lo que suelen recibir la mayoría de estos deportistas. 20 son de la provincia de Castellón, 76 de la provincia de Valencia y 44 de Alicante. 77 chicos, 63 chicas, todos con el sueño de estar en los próximos Juegos de Los Ángeles 2028. Había muchísima gente del mundo del deporte, estaban las dos plantillas de baloncesto, obviamente estaba Fernando, representante del Villarreal. Por cierto, Juan Roig, cuando ha dicho qué objetivo se marca para este final de temporada, ha dicho que ganen la liga chicos y chicas en baloncesto. Casi nada, ¿eh? Imagínate. Pero bueno, en cualquier caso, ha habido ahí una sonrisa, ha habido momentos muy bonitos y, sobre todo, hemos visto a Alejandro Blanco, estaba el presidente del Comité Olímpico Español, también el del Paralímpico, que han valorado, ¿eh? Pablo Sánchez, el presidente de Levante, y Fernando Roig, el hermano de Juan Roig, valoraban así lo que supone el proyecto FER para el deporte valenciano y español.
Bueno, lo supone todo. Primero porque es un gran referente, Juan Roig, no solo ante el deporte, sino ante toda la sociedad. Esa capacidad que tiene de ayudar al deporte y ayudar a la sociedad a través de todo el soporte que le da a los deportistas es como el mayor ejemplo de solidaridad que podemos reflejar, ¿no? Al final salen beneficiados los deportistas, el deporte valenciano, el deporte español y la sociedad española. O sea que podríamos estar hablando una hora de este proyecto porque es verdaderamente impresionante.
Me parece una acción fabulosa. Como Juan Roig y la familia apoyan a los deportistas valencianos, a los deportistas olímpicos, pues es algo para agradecer.
Ya son 13 años, ¿no? 13 ediciones. Es para estar orgullosos de lo que fa el proyecto FER. Yo creo que es para... Hay que hacer muchas cosas per Valencia y per España.
Enhorabuena una vez más a toda la gente que encabeza y que participa en este maravilloso proyecto, el proyecto FER, enfocado a otro año espectacular en el deporte valenciano y español. 2:42 de la tarde, en 60 segundos y hasta las 3:30, todo esto y mucho más con este equipazo aquí en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Veo, veo.
¿Qué ves?
Una empresita.
¿Y qué empresita es?
Empieza con la letrita Q.
¡Cuñao!
Tío, Q de cuatre.
¿Cuatre?
Sí, cuatre. Llama y contrata. Fibra y móvil.
Tecnología de última generación.
Bienestar, relajación y atención excelente.
Modernas y amplias instalaciones.
Todo es sinónimo de excelencia.
La ampliación de Centro Odontológico Dr. Puchol es todo un éxito.
Odontoterapia, el concepto que ha permitido que nuestro sueño se haga realidad. Ahora más que nunca,
algo ha cambiado.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura. Con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Deportes,
deportes.
Estar informado.
Now that I got a do anything so that
15 son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde en directo a la sintonía de Deportes Cope Valencia. Regresamos en directo a los aledaños del Ciutat. Allí sigue a pie de autobús Pedro Zamora esperando a que la expedición Granota ponga a Pedro rumbo al aeropuerto.
Sí, van llegando poco a poco los jugadores. Por ejemplo, ahora Andrés Fernández, ya ha llegado Julián Calero. Déjame que le pregunte, Hugo, por ejemplo, a Carlos, que es un seguidor que no se pierde en una de estas citas esperando a los jugadores al subirse al autocar. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, el equipo mañana va a Oviedo. ¿Te vale el empate o no te vale el empate? Por cierto, Carlos, que no se nos escape Unai Elguezábal, ¿eh? Mira, llega Julián Calero. Julián, buen viaje, solamente buen viaje.
Muchas gracias.
No te voy a preguntar si va Unai, porque no lo quieres decir. Así que así está, aquí
le
estamos.
Le recogemos allí en... Sí, sí. En Oviedo le recogemos, que iba él directo.
Te has visto, Hugo, que el sentido del humor de Julián Calero no hay que perder.
No nunca. Siempre hay que tener buen talante y optimismo máximo.
No, no vamos a saltarnos ninguna norma. Yo ya te he dicho que no te voy a preguntar por Unai y no te voy a preguntar. Mucha suerte. Mucha suerte y que vaya bien. Bueno, estábamos con Carlos. Esto es la radio en directo. Está Carlos saludando a Pampín. Bueno, Carlos, que te preguntaba. Mañana, ¿te vale el empate? Es un aficionado del Levante al que estamos entrevistando. ¿Te vale el empate o hay que ganar?
¿Se puede decir algún taco?
No. Esto es la COPE.
No vale el empate. Vale ganar. Nos traemos un puntito. Está muy bien. Pero los 3 puntos. Y los vamos a traer.
Si crees que va a ganar el equipo Oviedo, ni te pregunto por si el equipo... Hola, Andrés, buenas tardes.
Andrés
Fernández, sí. Sí.
Va loco, hombre, Carlos, pues, va loco, espera, Carlos. Espera, espera. Carlos tiene mucha faena.
Madre mía, Carlos.
Andrés. Con Andrés siempre.
¿Quieres que siga Andrés en el equipo o no?
Hombre, por supuesto, ya se lo dije yo.
Pregúntale si va a renovar.
Ya me lo dijo el otro día, no puedo decirlo.
¿Y qué te dijo?
Que a mí no me dejan. Oh,
¿ah, no? ¿No? ¿Que no renueva? Me dice que no renueva. No, ah, que no lo puedes decir.
No se puede decir. No depende de él.
Bueno, me voy, Hugo, una entrevista más con Vicente, que está saludando a Julián Calero, porque Vicente mañana... Vicente, buenas tardes, en directo para Deportes Cope Valencia. Vicente mañana se coge un autobús a las 3 de la mañana para marcharse a Oviedo. Mira, aquí está Víctor Fernández Jr., Andrés y Vicente Iborra. Mañana a las 3 de la mañana, o sea, esta noche, en un ratito.
Sí, un rato. Ya hemos quedado para irnos a cenar esta noche y después de la cena venirnos aquí.
O sea, ni siquiera dormís un rato.
No, ¿para qué? El autobús.
Muy bien. ¿Y con qué ánimo viajáis?
Hombre, con traernos los 3 puntos y ya luego el partido de casa contra Las Palmas y luego el de ahí de Alicante, que no me acuerdo ahora el nombre.
Elche.
Elche. Y con empatando, ganando aquí y empatando allí a uno, ya estamos en primera.
No en Las Palmas, es Tenerife, pero no pasa nada, te lo perdonamos todo porque no vas a dormir nada. Bueno, que vaya bien y que os traigáis los 3 puntos y lo paséis bien. Por cierto, me han dicho que Danvila, Pepe Danvila, que está en Asia, va a ir directo a Oviedo. El otro día, refrescadme la cabeza que ahora no recuerdo, ¿cuál fue, Hugo, el último desplazamiento que estuvo Pepe Danvila con los aficionados? ¿Fue Córdoba? Córdoba, ¿no?
Córdoba, en el Arcángel.
Córdoba,
el Arcángel.
Sí. Si se pone... Si
yo también estuve.
Claro, y estuviste con Pepe Danvila en la zona.
Danvila, claro.
Sí, y con la afición visitante, que va para allá el jefe, así que dile lo que quieras.
Sí, no, pues que rece que nos ganemos los 3 puntos, porque si no, no le dejaremos entrar aquí a Valencia.
Bueno, pues nada, este es el, como verás, Hugo, yo puedo seguir, lo que mandéis, ¿eh?
No, hombre, no, la radio en directo, el protagonismo es para el Levante. Recuerdo, bueno, está Pedro Zamora a pie de autobús, está la expedición del levantinista a punto de partir desde el Ciutat de Valencia rumbo al aeropuerto, de allí volará a Bilbao y de Bilbao por carretera hasta Oviedo para concentrarse de cara al partido de mañana. Y estamos conociendo la convocatoria del equipo de Julián Calero. Hemos escuchado al míster con sentido del humor hablar en COPE de si
alguien estaba...
No viaja,
pasa nada. A mí, es decir, yo respeto todo. ¿No quieren dar la convocatoria? Pues que no la den. No pasa absolutamente nada. Mira, aquí viene Pablo Martínez a saludarme. Gracias, Pablo. ¿Estás bien? No te voy a preguntar porque si no te van a reñir. ¿Todo bien? Bueno, me alegro de verte. Pablo Martínez, es que tampoco quiero meter yo, Hugo, a los jugadores en un compromiso.
No, hombre,
porque
ellos
me saludan todos y estarían encantados de hablar, pero luego les pueden meter en un problema. Calero ha sido él el que ha venido a mí a decirme hola, ¿qué tal? Me ha dado la mano.
Está grabado, pues, ¿eh? Si hay algún problema, pasamos la cinta. O sea,
ni siquiera le he querido preguntar por Unai. O sea, ni le he preguntado por Unai.
Pero lo importante de cara a los oyentes es que Deportes Cope Valencia está a las puertas del Ciudad de Valencia, despidiendo la expedición levantinista en directo, donde está la noticia, para conocer de primera mano, ya que no lo comunica el club, que Unai Elguezábal no se sube al autobús, es baja, ya lo contaba ayer el propio Calero, lo escuchábamos en sala de prensa, donde también estuvimos en la Ciudad Deportiva de Buñol, como cada rueda de prensa del míster y cada entrenamiento que podemos acceder, y es lo más importante, que hablamos del Levante, en primera, en segunda y donde esté, y ahora mismo es lo que estamos haciendo con aficionados levantinistas, con los protagonistas, y no pasa nada. Pablo Martínez tiene mi respeto absoluto, porque cuando se rompió el cruzado atendió a COPE en una silla de ruedas a las puertas del IMED. No le pasó nada. Era el peor día de su vida, de su carrera deportiva. Y atendió a COPE en una silla de ruedas, creo que era antes de entrar a quirófano.
Al salir de las pruebas que le confirmaron que se rompió el ligamento cruzado de la rodilla izquierda.
Así que no pasa nada. Lo importante es que el equipo viaje concentrado, que es un partidazo y que es de lo que vamos a hablar. Entiendo que por la hora no habrá habido mucho aficionado allí, más allá de Carlos, de Vicente, con los que has hablado para despedir al equipo.
No, ellos dos simplemente. Ahora se están haciendo fotos los dos con Oriol Rey y con Diego Pampín y con José Luis Morales. Y poco más. Estos aficionados que están aquí despidiendo al equipo son dos clásicos que suelen venir siempre a despedir al equipo desde el Ciutat de Valencia.
Hemos estado en la Alquería del Básquet, en la presentación del proyecto FER, y también hemos hablado con otro levantinista, el primero de los levantinistas, su presidente, Pablo Sánchez, que nos ha dicho esto de la cita mañana del Tartiere.
Hombre, definitivo todavía no, pero bueno, sí es un partido importante como los seis que nos quedan ahora mismo, uno más.
Bueno, definitivo no. Es un poco lo que barruntas, ¿no?, de la expedición levantinista, Pedro.
Sí, bueno, yo creo que conforme vaya el partido, el punto no es malo. Es decir, tú vas a Oviedo, que es un rival directo en la lucha por el ascenso. ¡Adiós, Oriol! También me despido de Oriol en directo. Carlos Álvarez, Dela... solo me falta el Govia, Hugo, que en principio dijo Calero ayer que iba a viajar y que yo no lo he visto. Se me ha podido escapar entre una entrevista y otra, pero no lo he visto subir al autobús. Lo que te decía de que el punto puede ser bueno según vaya el partido, pero es que este Levante se ve capaz de ganar a cualquiera y en cualquier campo. Y por eso yo creo que de inicio el equipo va a por la victoria. De hecho, yo esta mañana preguntaba si es posible que Pablo Martínez entrara en el 11 o algún centrocampista, y me decían que en principio no. Yo pensaba que iba a meter un cuarto centrocampista y retirar a uno de los delanteros que jugó el otro día ante el Real Zaragoza, pero en principio me dicen que la idea de Calero, que como siempre no se lo dice a sus jugadores, es mantener un once ofensivo.
Ahora os pregunto también aquí en la mesa de redacción por las sensaciones de cara a este partido y a esta jornada, que hay duelos directos también por la parte alta. Antes, dejad que me marche a la redacción de Radio Marca para preguntarle a nuestro compañero, Noel Rodilla, si puede ser definitivo o no el partido de cara al ascenso. Muy buenas, Noel.
Hola, Hugo. Decir definitivo en esta segunda división a falta de 18 puntos quizás es decir mucho. Lo que es cierto, que ganar en esta competición como visitante puede valer algo más que 3 puntos, que también si ponemos el escenario de este sábado ante el Oviedo y el Golaveraj. Probablemente una victoria en el Tartiere puede suponer un espaldarazo al estado anímico, a una plantilla que se lo cree, ahora sí que sí, que la primera división está muy cerca, y paralelamente abrir brecha con el cuarto clasificado, que puede suponer un antes y un después a falta de 5 jornadas. A tu pregunta, aunque prefiero ser muy prudente, solo te diría que sí si fallan algún perseguidor directo como Mirandés Granada o Racing de Santander, que este último es el que más me preocupa. Lo más importante es que el equipo está motivado, confiado y mostrando un buen fútbol a pesar de todas las dificultades que se ha encontrado a nivel extradeportivo. Ojalá llegue la victoria 22 años después en el Carlos Tartiere.
Ojalá sea así. Gracias, Noel Rodilla, desde la redacción de Marca. Zamora, regresamos a las puertas del Ciutat. ¿Ha subido ya al Govia?
No, ha subido y he preguntado y todavía no lo hemos visto. Uno de los últimos en llegar está siendo Roger Brugué y Alfonso Pastor, el portero suplente, y quedan apenas 7 minutos para que se marche el autobús. Están prácticamente todos los jugadores subiendo.
Hay que recordar que Ángel Algovía viene de lesión y esta semana sí que ha trabajado con el resto de sus compañeros en la Ciudad Deportiva de Buñol, pero no creo que fuera duda, simplemente que es una gestión de esfuerzo, así que todavía igual no está al 100% para competir.
Sí, que a lo mejor las sensaciones no son las mejores y que faltando lo que falta esos 5 partidos, mira, ahora llega por ejemplo Inaxi Miquel y Sergio Lozano, que se están haciendo unas fotografías con algunos jugadores del Levante Edi, el equipo que tiene la sección de la Fundación del Levante para personas con discapacidad intelectual y también física, y están fotografiando a Lozano y Ignasi Miquel, que son de los últimos en subirse. La idea que tenía Calero era no forzar nada con Ángel Algovia, y si han detectado que no estaba del todo fino y que, lógicamente, como veníamos contando en COPE, no iba a ser titular, ni siquiera estaba previsto que jugara, pues lo mejor es que se quede fuera de la lista, que recupere del todo y que esté bien para el siguiente partido, domingo 4 de mayo, aquí en este estadio, en este Ciutat de València, ante el Tenerife.
Hablabas de la duda de meter un centrocampista más o no y renunciar a un delantero por...
Mira, aquí está Algovia, Hugo, hombre, aquí está Algovia.
Grande, sí, Ángel. Sí, sí. Un abrazo muy grande.
El último, el penúltimo en llegar, faltando 5 minutos.
Muy bien, no pasa nada, quedan 5 minutos. No, tampoco le echemos la bronca, hombre. Estaría preparando la maleta para irse a Oviedo.
No riño a nadie.
Cuéntame, ¿por qué 11 apuestas?
Pues sin Unai, yo entiendo que Calero pondrá lógicamente a Andrés en la portería, a Xavi Grande, a Adela, a Ignasi Miquel y a Papini defensa, por delante Oriol Rey, Cocho y Carlos Álvarez en el centro del campo son seguros. Yo no sé por qué me da que puede meter a Vicente Iborra en el centro del campo en lugar de jugar con Brugué, Morales y Forés, y de los tres atacantes me quedo con Forés y con Morales, que están con la flechita para arriba y con el punto de mira afinado en los últimos partidos.
O sea, metes a Adela de central.
Meto a Adela de central.
Por darle un poquito ahí más de minutos, sí, al eje de la zaga, porque formar con Ignasi Miquel y Cabello te parecería precipitado.
Dos zurdos me, sí, me parece raro. Me parece también que es raro meter a Iborra de central. Xavi Grande lo hizo bien.
Xavi Grande me gustó el otro día.
Ya, es que,
ya me gustó, es que el día Grande... que tuvo que suplir a Andrés García. La primera vez que Andrés García anuncia, que de hecho está en el estadio pero ya no puede jugar, que se marcha a Aston Villa y juega a Xavi Grande. Xavi Grande hace un buen partido. A mí Xavi Grande, sí, todas las dudas que había sobre el chaval a nivel competitivo, el salto al fútbol profesional, a mí Xavi Grande, las veces que ha actuado, me ha parecido que el chico va.
Sí, sí, a mí también me lo parece. Yo creo que Xavi Grande tiene mala prensa, pero esto es chocar contra un muro. Al final no es que lo digamos ni tú ni yo, Hugo. Al final es que el entrenador, sí, sí, que es el que manda y el que lo ve todos los días, pues cuando ha tenido que poner... prefirió poner a Manu Sánchez, que llevaba entrenamiento y medio con el equipo después de venir de Polonia, y luego es verdad que de forma puntual ha preferido poner a Adela de lateral derecho en partidos como por ejemplo Almería, y no ha contado con Xavi Grande hasta el otro día por la baja por sanción de Adela. Bueno, pues es que tú y yo podemos pensar una cosa, pero al final el entrenador es el que piensa otra y es el que lo ve todos los días. Es verdad que, mira, aquí está Ángel Algovia subiéndose ya al autocar. Es verdad que sí que Calero ha cambiado el discurso al respecto de Xavi Grande en sus últimas semanas. Él lo veía verde dentro y fuera del campo a principio de curso y ahora ya no lo ve tan verde dentro y fuera del campo.
Después de dar el 11, Zamora, es cuando el comando paterna dice que es muy fácil el 11 del fin de semana, que es demasiado fácil el 11.
No seremos tan ventajistas.
No, te digo una cosa. El problema es que bueno, no voy aquí a vender a nadie. No hace falta. Estoy esperando
nada.
Los rejones de los 10 minutitos de... No. Estoy esperando los rejones de los 10 minutitos de radio en directo que hemos hecho, que me parece que no va a pasar factura, pero bueno, no pasa nada, lo torearemos como podamos.
¿Me lo estás diciendo en serio?
No lo sé.
¿Pero qué has hecho? ¿Cómo estás? No. ¿Todo bien, Pablo? ¿Todo bien?
Me alegro de verte.
Y Calero, Oriol, Calero, un abrazo. No, Andrés, ahí viene Andrés. Bueno, Calero se te ha acercado a ti, no ha sido tú, sí, a él. Y además has dicho, sí, no, le voy a preguntar por Unai. Y ha sido el del chascarrillo que ha dicho, lo recogemos en Oviedo. Sí, bueno, sí, o sea, sí, quiero decir, ¿qué sí, pasa?
¿Zamora me van a meter cornada a mí también por el proyecto FER con Pablo o no?
No. Mira, ya se va el autocar del Levante, 14:58. Y efectivamente, salvo que vaya metido en una
pues
maleta...
Muy mal, porque Unai salía a las 3, Si alguno apura, se van sin él. Tampoco me parece bien, ¿eh?
Pero, lógicamente, eso significa que estaban todos.
Ya estamos todos, vámonos.
Que tengan buen viaje, es el antepenúltimo viaje del Levante en esta temporada, rumbo a Oviedo, y que les vaya muy bien, y que se traigan los tres puntos.
Y tanto que sí. Ahora vuelvo contigo y con Rafa, con Fermín, con Iván para abrir el mejor tiempo de opinión, porque es un partidazo y la jornada, insisto, puede marcar un antes y un después en la lucha por el ascenso, sobre todo el ascenso directo. Antes, Iván, precisamente miramos la comparativa de ambos equipos y la jornada que tenemos por delante en segunda división.
Sí, bueno, estamos hablando de un enfrentamiento por todo lo alto, porque el Levante llega segundo clasificado con 66 puntos y el Oviedo tiene 59 en la tabla y es cuarto, está ahora mismo a esa distancia de 7 puntos con respecto del Levante, pero la realidad es que el conjunto granota ha conseguido esta temporada 18 victorias, 12 empates y 6 derrotas por las 16 victorias que acumula el Real Oviedo. Ha empatado una vez menos que el Levante, 11 veces, eso sí, ha perdido 9 partidos por los 6 que ha perdido el conjunto granota. Recordemos que además hubo cambio también en el banquillo del equipo obetense. Si miramos el resto de la clasificación, recordemos que el Elche es líder con 67 puntos, que el Racing de Santander es el equipo que marca la tercera plaza con 63, es decir, que el Levante está a 3 de salir del ascenso directo. Por eso echamos un vistazo al resto de la jornada, empezando por el líder. El Elche va a jugar mañana a las 6:30 de la tarde en Los Cármenes contra el Granada, una vez termine el partido del conjunto granota. Pendientes del Racing de Santander, que va a jugar el domingo a las 4:15 de la tarde en casa contra el Deportivo de La Coruña. Ahí esperemos que el Levante haya conseguido ya los 3 puntos y no tenga que estar muy pendiente, al menos de cara a terminar la jornada del conjunto racinguista. Y luego, por lo demás, pendientes, lógicamente, de equipos como el Mirandés, el Granada, ya lo hemos dicho, que en este caso es el rival que tiene el Elche en el partido de este fin de semana, y el Mirandés, que se me ha traspapelado por aquí, juega en casa a las 6:30, también mañana, coincidiendo en horario con el Granada-Elche, contra el Burgos.
Esa es la jornada en segunda división. Con este Real Oviedo-Levante que atiende, capta toda nuestra atención. El Oviedo viene de 2-1 con el Málaga, 1-1 con el Eibar, 3-0 con el Racing de Ferrol, 0-0 en Córdoba, y esta cita, cambio de entrenador, ya dijimos, y además dijo Pedro Zamora aquí cuando el Oviedo se estaba cayendo y desapareciendo en los puestos de playoff, si echan a Calleja, el Oviedo puede resucitar. Y dicho y hecho, se ha metido cuarto y yo creo que esto es un duelo directo para ellos para seguir escalando posiciones. Empiezo por ti, Pedro, desde el Ciutat. ¿Cómo ves el partido? ¿Qué has notado sobre todo esta semana en el ambiente levantinista en la Ciudad Deportiva de Buñol, entre los jugadores, el cuerpo técnico, la gente del club? ¿Cómo se están tomando este desplazamiento?
Yo es que creo que Calero hace bien en decir, porque es prácticamente el único que habla, o en este caso, como esta semana con nosotros, Oriol Rey. Yo creo que hace bien Calero y el equipo en mandar balones fuera, decir que hay que ser prudente, que el ascenso no está fácil y no está hecho. Claro que no está hecho, claro que no está fácil. Si es que yo creo que nadie dice eso. Ahora bien, si tú me preguntas a mí, que llevo desde agosto viendo la segunda división hasta ahora que estamos a 25 de abril, ¿qué equipos ves más sólidos para subir a primera? Yo es que creo que no hay ninguna duda. El Elche y el Levante. Bueno, pero además,
lo dice la clasificación de la segunda vuelta, que son los dos, creo que empatados a puntos, no sé si son con 31, los que más puntos han obtenido en la segunda vuelta.
A mí es verdad que el Racing de Santander no me llena el ojo. Tiene jugadores arriba muy buenos, con mucha calidad, y por eso llevan cada uno, los Andrés Martín, Vicente, Arana, llevan 10-12 goles cada uno, pero a mí no me acaba, porque creo que atrás sufre mucho y en el centro del campo también. Entonces yo creo que el Levante y el Elche son los mejores y que si no hay un accidente van a subir. Dicho esto, pues ya veremos qué ocurre. Lo que sí que, eso sí que te digo una cosa, Hugo, lo que palpo en el club, pero desde cualquier estamento, es que aquí nadie quiere ver ni en pintura una promoción. O sea, eso, nadie quiere ver eso.
Pero yo creo que
nadie lo quiere ver.
Yo creo que ni el Levante ni ninguno, ¿eh? Porque tú en una promoción, si al final Almería y Granada se terminan metiendo, tú puedes tener ahí una serie de rivales de cocos que por presupuesto, por plantilla y porque estaban predestinados a ellos en verano, vas a tener ahí, más allá de la presión de haberte visto primero y segundo toda la temporada o casi toda la temporada o el último tramo de la temporada desde la segunda vuelta y caerte de ahí. Yo entiendo que también a nivel psicológico sería un palo muy gordo, pero es cierto que si el Levante le da por ganar al Oviedo, que es cuarto el Oviedo, le mete 10 puntos más el gol a Verás. O sea, es una animalada.
Habláis de definitivo, yo creo que es definitivo para el Oviedo, no para el Levante. Lo que hace esta jornada, y somos más del Depor que nunca, es estrechar el cerco y dejar dos plazas para tres. Y vamos a ver entonces lo que hace el Racing, que es, para mí es el partido importante. Evidentemente, primero hay que hacer...
Se lo va a pelear el Depor, ¿eh? El Depor lleva unos números en estas últimas 10 jornadas buenísimos.
Por eso digo que más del Depor que nunca, porque, insisto, la presión está para el Oviedo. El Levante, si hace los deberes, lo que hace, insisto, es dejar dos plazas para tres. Ya definitivamente hay una brecha que, hablando del ascenso directo, es definitiva para esos tres equipos, Elche, Levante y el propio Racing de Santander, que se quedaría en la pelea.
Yo firmo el empate, voy por delante. Yo firmo el empate, porque además recuerdo, el Elche va a los Cármenes. Es un Granada-Elche, que si esto es una final para el Oviedo, el Granada-Elche es una final para el Granada.
Pero a mí no me preocupa tanto el Elche, porque yo soy de los que piensa, y no quiero tampoco gafarlo, pero soy de los que piensa que Elche y Levante van a subir, salvo que lo hagan muy mal y que de repente empiecen a entrar en barrena. Creo que los dos van a subir, porque el Elche juega muy bien y el Levante es muy sólido. Para mí realmente hay que fijarse en el Racing, y yo creo que en cualquier caso un punto sería bueno en este tipo de campos, porque además es que en segunda división se demuestra, es que los equipos de arriba pinchan mucho. Que da igual, porque un empate puedes pensar, ostras, como gane el Racing tres seguidos, ya, pero el Racing no va a ganar tres seguidos.
Por adelantarme, hablaba del Racing, que es el tercero, tanto Rafa como Iván. El Racing, como decía Rafa, recibe en el Sardinero al Deportivo de La Coruña, va a casa del descendido Cartagena, que lo normal ahí es que gane, recibe en casa al Oviedo, que ahí es otra final para el Oviedo, visita al Almería, que es una salida muy complicada, vuelve a salir... Tiene visita al Club Deportivo Eldense, que vamos a ver si el Eldense, ojalá que sí, siga peleando por la permanencia.
Sí, claro,
y luego recibe en casa al Granada, ¿eh? O sea, quiero decir, al Racing de Santander, que es tu primer rival para distanciarte de los perseguidores, tiene de aquí a final de temporada, obviemos el del D, porque me parece que va a ser un partido complicado para el Racing. Recibe al Oviedo, visita al Almería y recibe al Granada. El calendario, cuidado, ¿eh? Que el Levante va esquivando balas. Sé que ahora está a la vuelta de la esquina... nos lo decía Vicente, todo un Elche-Levante, pero cuidado con el calendario también para estos equipos en segunda división.
Ese partido va a ser precioso, ¿eh?
No, Elche-Levante...
Y de todo...
Y como los dos lleguen bien, en el sentido de que hayan conseguido cierta holgura con el Racing, que los dos, pongamos que gana el Elche este fin de semana en Granada y que gana el Levante en Oviedo, luego tiene que jugar el Levante en casa con el Tenerife, como llegue bien el Levante a ese partido, va a ser un partido tremendo. Fermín, no te he escuchado.
No, a mí es que me da la sensación de que Levante y Elche... La segunda división es muy larga, muy muy larga, pero son martillo pilón. Y creo que han llegado a esa racha que siempre decía Luis Aragonés, en las últimas 10 jornadas, mucho más sólidos que los demás. Creo que ese último partido...
con el Zaragoza.
Y luego ves calendarios y todos son trampas. Porque tú dices, no, en Cartagena va a ganar fácil. Lo dijo Paco González el otro día.
Fácil tampoco.
Y
pero
el Granada,
al
le final,
costó.
Le costó una
fácil,
barbaridad.
Fácil no, pero ¿sabes? Yo creo que es un partido que va a sacar.
¿Sabes? Yo creo que la segunda división no hay un solo partido que puedas decir... Este me lo llevo, ¿sabes? Y creo que eso, al menos el Levante y el Elche con su fútbol y las sensaciones que transmiten, son los que cuando van fuera dices, oye, pues da la sensación de que no van a fallar, no van a pinchar.
Levante tiene, recuerdo, Oviedo este fin de semana, recibe al Tenerife, visita al Martínez Valero con ese Elche-Levante el sábado 10 de mayo a las 6:30 de la tarde, recibe al Albacete, visita el plantío para medirse al Burgos y cierra en casa con el Eibar. Yo creo que en voz alta, luego el fútbol te pone en tu sitio, pero en voz alta, entre el calendario del Levante y el del Racing, prefiero el del Levante.
Sube con la morcilla de Burgos. Sube celebrando en el plantío.
Sí. Bueno, por si acaso,
yo lo veo ahí.
Por si acaso, no hagas planes para el Levante Albacete de Villarejo, que es el fin de semana.
Pues me lo tienes que ir afinando porque...
Porque tengo mucha plancha, ¿eh? Tengo mucha plancha. Tengo mucha plancha.
Celebración importante.
Sí, ese es el fin de semana del 17-18 de mayo, estoy hablando de memoria, ¿eh? Pero sí, 17-18 de mayo, porque el sábado, sí, 17-18 de mayo.
Sí, hombre, fuera bromas, todo depende del Martínez Valero, quiero decir, cómo vayas hasta allí, pero después tú ganas en el Martínez Valero y ya definitivamente te la juegas aquí contra el Albacete.
3:08 de la tarde, cuenta, Pedro.
No, iba a decir, por el tema de las entradas que venimos contando desde el pasado martes,
sí.
Un poco desorientado con esta semana así rara, que el Elche iba a dar las entradas que le dio el Levante en el partido de ida y que al final para los aficionados va a ser alrededor de unas 500 las que salgan a la venta, pero que yo insisto, que lo que me siguen contando el Elche es que van a intentar, luego veremos cuándo salgan, los precios. Yo hasta hace un rato lo he mirado y no están. Que los precios no pretenden que sean muy caros, porque lo que quieren es que vaya mucha gente de Elche a ese partido, los no abonados de Elche, para animar al equipo. Entonces, cualquier aficionado del Levante podrá comprar una entrada. Es verdad que no está en la zona visitante, pero podrá comprar una entrada a priori con un precio más o menos asequible.
Sábado 6:30 de la tarde, es un buen día, buena hora para desplazarse.
Claro, tú imagínate la diferencia entre irte a Oviedo hoy a las 3 de la mañana, pegarte la paliza, luego la paliza de vuelta, la diferencia de irte a Elche, que son, pues siendo tranquilito, 2 horas y media, a las 6:30 el partido, pues es que a las 12 estás en casa.
Oviedo, que dicen los seguidores del Levante en X, en Twitter, y luego ya veremos Tenerife y Elche. Pedro, ¿algo más desde el Ciutat?
Nada más, que mañana Levante gane y que el próximo lunes, cuando acabe la jornada, esté primero si puede ser.
Arregla lo que hayamos roto, ¿eh?
Nada. Con tranquilidad.
Un abrazo.
Adiós.
Atención, profesionales de Massanassa y alrededores. ¿Necesitas una furgoneta fiable con todas las garantías? En la exposición de Valdisa de furgonetas nuevas y usadas de industriales de Massanassa encontrarás lo que buscas. Tenemos una amplia selección de furgonetas con la calidad y garantía de un concesionario Mercedes-Benz. Ven a Valdisa y encuentra la furgoneta perfecta para tu negocio.
¿Quieres vivir la experiencia del baloncesto como nunca antes? Ya puedes apuntarte a la lista de espera para reservar tu abono en el Roche Arena y disfrutar de los partidos de Valencia Basket con más comodidad y mejor espectáculo en un recinto único en Europa. Súmate a la Trasllada y fes historia con nosotros.
Mediterránea Triatlón Valencia, 31 de mayo y 1 de junio. El mayor triatlón popular de la ciudad. Super sprint, sprint olímpico, formato individual y parejas. Y la novedad del duatlón familiar en la playa de la Malvarrosa. Nos vemos en la meta. Con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana y Visit Valencia.
Festes de Sant Vicent de Llíria. Disfrútales fins al 4 de maig. Amb les actuacions del grup Auxili, la orquesta La Pato i l'espectacle tras de Ilana, Antumpac, entre altres. Actes populars i tradicionals per a totes les edats. Més informació en llíria.es.
Make tonight the weekend. I don't wanna wait. I don't wanna wait. I don't wanna wait. Got no reason not to celebrate.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Retomamos la información del Valencia en Deportes COPE, empezando por la última hora del equipo. Iván, has estado esta mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna, sesión suave antes de afrontar el fin de semana libre.
Yo diría que muy suave, 20 minutos apenas ha durado el trabajo sobre el gimnasio, un poquito en césped, corriendo en la Ciudad Deportiva de Paterna, y después un poquito en el gimnasio, y ya se ha marchado hacia el vestuario de la Ciudad Deportiva. Yo creo que un poco para cumplir hoy con el expediente, pero que ya le ha dado día libre, tanto hoy como el resto de días hasta el próximo lunes, donde volverán por la mañana, a diferencia de lo que solía hacer Baraja, que les daba la tarde. En este caso, pues volverán el lunes por la mañana a entrenar para preparar el partido del próximo sábado contra la Unión Deportiva Las Palmas, sábado 3 de mayo, en el cual, recordemos, no va a estar César Tárrega por sanción, y donde se espera que pueda volver Iván Jaime, cumpliéndose el plazo que ya contamos cuando se lesionó aquí en COPE, de 6 semanas de baja. Podría entrar en la convocatoria en este caso, pero como no hay liga, pues ya tendrá que ser la semana que viene contra la Unión Deportiva Las Palmas.
Por cierto, Rafa, le han quitado la cartulina amarilla a Andrea Almeida.
Sí, lo primero que hay que decir es que no implicaba esa amarilla la quinta, es decir, sanción. De hecho, era la segunda del ciclo de Almeida.
Era una cuestión de orgullo del club.
Claro, era una cuestión de orgullo y de, oye, yo no sé si creer en estas cosas, pero ponerle en me debes una, ¿no? Porque lo que hace o lo que ha hecho el comité...
Hay que recordar, para que no lo sepa, que no será ninguno, porque le dolió a mucha gente, que esa falta fue el preludio del gol del Real Club Deportivo Español. Esa falta inexistente.
Lo que le pitan es que Almeida pisa a Carlos Romero, y lo que hace es que Carlos Romero es el que pisa a Almeida. Es al revés. De hecho, lo dice muy bien el comité de disciplina, que ha hecho lugar a ese recurso del Valencia, diciendo: el jugador amonestado es el primero en llegar al balón y es el jugador del equipo contrario quien, como se aprecia en las imágenes, pisa al jugador Ribeiro Almeida, André Almeida. Así pues, no existe la acción tal cual se consigna en el acta, concurriendo el error material manifiesto invocado por el club alegante. Es decir, le quitan la amarilla, pero el partido lamentablemente no se puede rearbitrar, no se puede rebobinar y no se puede ir atrás, más atrás de esa falta que, como tú dices, implica que después del saque de la falta venga el gol de Puado, del primer tanto españolista. Bueno, sabe muy poco, pero el Valencia, por si acaso, ha ido hasta el final porque las imágenes estaban muy claras. Ahora, si te lo van a recuperar o no, si te la deben o no, bueno, yo tengo mis dudas, pero hace muy bien el Valencia y ha hecho muy bien en ir hasta el final.
Vamos con varias noticias hoy también con el sello COPE. La primera, Iván, tenemos problema a la vista con la rodilla de Worre Madrigal.
Bueno, puede pasar que este verano deba pasar por quirófano para solucionar el problema que tiene en el menisco y que viene arrastrando desde el pasado mes de diciembre, menisco pierna derecha, que le ha hecho privarse de poder jugar en algún tramo de competición, por ejemplo en ese mes de diciembre o en este mes de marzo. Recordemos que el Valencia tiene hasta el 31 de mayo para decidir si paga los 750.000 euros a Deportivo Saprissa, que es la opción de compra por el delantero costarricense, y que este año lleva 8 goles en el Mestalla en 16 partidos, de los 32 que ha jugado el equipo. No ha tenido continuidad porque se iba con la selección, por los parones de septiembre, octubre y noviembre, pero también por ese problema en el menisco. En el menisco derecho, ya se operó del menisco izquierdo hace unos meses, en marzo. Llegó después a la Copa América sin problemas, solo estuvo un mes de baja el futbolista costarricense, y de tener que operarse, de pasar por quirófano para someterse a una artroscopia, en principio el periodo previsto sería de ese mes. Lo que pasa es que ahora Worre Madrigal con Costa Rica tendría en junio dos partidos de clasificación para el Mundial de 2026 y después la Copa Oro, que es lo que sería la Eurocopa, pero allí para CONCACAF, que se proyecta hasta el 7 de julio. Entonces la hipotética operación debería ser, en todo caso, si quisiera estar ahí, más allá del 7 de julio. Todo esto está claro que va después de que el Valencia decida, lo tiene que decidir antes del 31 de mayo, si ficha o no a Worre Madrigal.
Y un día más traes perlitas de la academia.
Bueno, uno de los grandes nombres propios que crecen en la ciudad deportiva de Paterna.
Yo no lo tenía en el radar.
Es generación
yo
2009,
tampoco.
Se llama Marc Martínez. Me extraña que Rafa no lo tenga en el radar. Porque
infravaloras mi.
No, porque pasa muchas horas en la ciudad deportiva y entendía que podías conocerlo, pero bueno, si no...
Me sé más los vehículos de los jugadores que los jugadores.
Te puedo explicar quién es. Es Marc Martínez, futbolista de la generación 2009, valenciano, que es una pieza clave del juvenil B del Valencia esta temporada, pese a ser todavía futbolista en edad cadete. Cumplió los 16 años el pasado 7 de abril.
¿2009?
Sí.
Que es como mi hija, claro. Es... ¿Qué quieres? ¿Qué decir? Acaba de decir 2009 y me ha entrado tembleque.
¿Quieres que haga de Celestino o no hace falta?
Bueno, lo hablamos luego. A ver, voy a ver. De momento, renovando, va bien, vale, encaminado la cosa.
Selección española sub-16.
Muy bien.
Renueva 3 temporadas, en este caso con el Valencia. Es lo máximo que permite FIFA para un menor de edad. Y ya te digo, ha tenido un rol muy, muy importante este año en el juvenil B, pese a ser cadete. Lleva 9 goles esta temporada, titularísimo indiscutible en el juvenil B de Sergio Lozano, que por cierto esta tarde puede ser campeón de liga en la ciudad deportiva de Paterna. Y preguntado, porque seguro que os lo preguntáis, ¿qué perfil de futbolista es?
Sí.
Es un mediapunta que juega con mucha libertad detrás del punta y con mucha movilidad.
Realmente
que...
no me lo pregunto porque he leído esta mañana el artículo.
Efectivamente, seguro que la gente que está escuchándonos también. Pero por si acaso no lo han hecho, pues es un mediapunta que tiene mucha movilidad, que tiene mucho talento para jugar por dentro, que arranca muy bien, que conduce muy bien. Es muy habitual verle en la típica acción de arrancar de tres cuartos, conducir y finalizar, tirar diagonales, porque conduce muy bien la pelota, define y tiene mucha llegada.
He visto a Messi,
Es que es diestro. Este es diestro. Y parte más centrado en este caso, pero es de verdad.
Eso fue lo que le dijo Rivelinho a Pelé. Sí, está muy bien, pero te habría gustado nacer zurdo, ¿verdad? Pues esto es igual.
Al margen de bueno, pues estas...
Se te ha perdido.
Carantoñas, no, no se me ha perdido, pero bueno, que por darle valor, porque estamos aquí con las coñas.
¿Cómo no vamos a darle valor si estamos hablando de un chico de 16 años en la antena de COPE, en la web de COPE y en las redes sociales de COPE?
Sí, sí, sí. Ese viene de, además, ha sido capitán en muchos de los equipos en categorías inferiores.
No toda, te voy a hacer la que está deseando hacer el aficionado valencianista, que está a otro lado de la radio. Bueno, Iván, pero dinos, ¿pero va a llegar o no? No, ya sé que hay unos procesos.
Bueno,
pero
hay procesos,
está saltando etapas.
Pero esta mañana... alguien de la academia con el que lo estaba hablando ahí en la Ciudad Deportiva de Paterna me decía: no tengo ninguna duda de que es un jugador de primera división.
La gente se pregunta dos cosas: una, ¿va a llegar?, que la gente siempre va por delante, y dos, ¿a quién se parece? Esa también es otra pregunta.
Ya, pero ¿a quién se parece? Me cuesta en general. Se parece,
bueno, yo te hago las dos preguntas que haría la gente que está haciéndose ahora mismo, nuestros oyentes que van en el coche escuchando y hacen bien deportes.
Me cuesta compararlo, pero es un futbolista, ya te digo, muy habilidoso en la media punta. Si quieres, dime un media punta y te digo si se parece o no se parece.
¿Qué vamos a hacer? ¿A descartar?
Claro, es que ahora no se
me
Carlos Álvarez, que te gusta mucho, y a mí también.
Carlos Álvarez, no, porque este es más alto que Carlos Álvarez. La proyección, no sé cuánto mide, pero la proyección es que mide más que Carlos Álvarez.
Años aún puede medir más, ¿no?
Hay proyección de que mide más que Carlos Álvarez.
Que es estirado, que es largo.
Sí, sí, no, que es un jugador, además, ya te digo, que tiene ese talento y que ha sido MVP en muchos torneos a lo largo de los últimos años en el Valencia. O MVP o máximo goleador, la verdad que siempre ha destacado por eso. Así que hablaba Rafa de 2009, esa generación 2009 es la que yo tengo señalada en la cabeza, porque ya hablamos de Hugo Giner, que es el lateral izquierdo que ya está renovado. Sí. El otro día fue campeón de la Copa de África Sub-17, que por cierto le entrevistamos y en los próximos días publicaremos la entrevista con Ismail, el delantero, en este caso también extremo del cadete A marroquí. Y luego pues hay más nombres propios de esa generación, como Iker Herrera, como Jerry, como Diego Piqueras, a los que todavía hay que ver qué solución tiene su futuro.
3 de la tarde, 20 minutos, de Valencia Basket y de los abonos del Roche Arena hablamos en menos de un minuto.
Este mes en Tresillos Ribadulla, relájate. Gran variedad de sillones relax con descuentazo.
En Valencia, Avenida Primado Reche 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Piensa, ¿qué te comprarías por 89 euros al mes? Pues ahora en Citroën Edauto tienes todo un Citroën C3 por solo 89 euros al mes y con entrega inmediata. Consulta condiciones en tienda. Te esperamos en Paterna y en edauto.com.
Tenemos 10 minutos por delante para hablar de baloncesto en la sintonía de Deportes COPE Valencia. Sigue por aquí Fermín, que viene del proyecto FER y que viene también de la alquería del básquet, a las puertas de un partidazo como es Valencia Básquet Baskonia, evidentemente con dinámicas bastante diferentes esta temporada de un club y de otro al respecto de las expectativas que había en uno y otro, porque yo creo que la llegada de Pablo Laso indicaba un Baskonia mucho más competitivo, mucho más trabajado, mucho más defensivo, y sin embargo no ha conseguido dar con la tecla esta temporada en ninguna de las competiciones. No se clasificó para la Copa del Rey, en la liga regular está haciendo el gancho toda la temporada.
De momento, a una victoria de Dreamland.
Por eso gana un par, pierde de repente, se cae, también hay una alta competencia, pues se ha metido ahí Manresa, que se ha hecho fuerte, la Peña como siempre también, los Canarios que están rompiéndola esta temporada, Valencia Basket, el Barça que también ha hecho la goma en un momento de la temporada, Unicaja, Real Madrid, hay muchos, y Baskonia se ha caído. Es la oportunidad para engancharse.
Sí, yo creo que para el equipo de Pablo Laso es fundamental. Me comentan que hay problemas de química en el vestuario importantes y que Pablo no ha conseguido domar el vestuario y que eso le está pasando factura, porque tú ves la plantilla de Baskonia, obviamente no es la de los grandes años, pero es un equipo que tiene talento, tiene jugadores importantes, pero no ha dado con la tecla Pablo Laso.
Rakota Roncha, Raúl Rodenas, hola Raúl, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Mundo Deportivo, Nostre Sports, Sergio Llebrés, hola Sergio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Raúl, empiezo por ti. Es un partido marcado siempre en rojo en el calendario cuando salen los horarios de la competición en verano. Entiendo que he venido a menos Baskonia, pero siempre, como decía Fermín, con talento, con banquillo y con ganas de ponerlo difícil en la Fonteta. No sé cómo lo afrontáis, cómo lo afrontan. Y sobre todo, la pregunta, Raúl, es después del batacazo de la Copa del Rey, después de la decepción, gran decepción de la Eurocup, ¿miráis con ilusión a lo que todavía está por venir?
Bueno, empezando un poco por la primera parte, creo que Baskonia, si no recuerdo mal, es el equipo al que más veces ha medido Valencia Basket. y eso habla muy bien de un poco la esa rivalidad deportiva que ha habido siempre, ¿no? entre ambas entidades. Tercer y cuarto presupuesto, cada vez que se enfrentan, pues bueno, no deja de ser un partido muy muy atractivo para el aficionado, pese a que Baskonia este año pues no esté un poco en la situación que a los aficionados de allí de Vitoria pues les gustaría. Respecto a cómo afrontarse y cómo yo, como aficionado y seguidor del club, afronto este tramo final de temporada, pues sí, estoy de acuerdo en que han habido batacazos. La decepción de la Eurocup y el fracaso de la Copa, pues evidentemente hacen mella, pero creo que el equipo ha sabido hacer un reset desde estos golpes, ¿no? Y creo que está en el camino de volver a encontrar esas sensaciones que le llevaron hacia lo que le ha llevado esta temporada, ¿no? Que no deja de ser el mejor equipo en fase regular de la Eurocup y bueno, no deja de estar tercero en la Liga ACB. Y eso es algo que hacía mucho que no veíamos en Valencia, ver al equipo siendo tan solvente en la competición doméstica, una competición que bien es sabido que es muy competida.
Sin llegar a la exigencia de Juan Roig, que ha dicho esta mañana en la presentación del proyecto FER, que espera que 2025 le traiga dos títulos de liga, tanto el masculino como el femenino para Valencia Basket, pero me da la sensación, Sergio, que por este reset del que hablaba Raúl y por esos dos batacazos, decepciones, el copero y el de la Eurocup, Valencia Basket lo que puede conseguir con Pedro Martínez en el banquillo a nivel, ya no hablo tanto de entrenador, sino casi de psicólogo con el grupo, llegar de tapado a los playoffs. Es decir, que ese cartel de favorito que tenía Valencia Basket de arrasar, de estar en lo más alto en la competición, de en la fase regular de la Eurocup también pasar por encima a sus rivales, estos dos pasos atrás que ha dado le pueden servir igual para ir de tapado, que también es importante, con menos presión.
Sí, esa me parece una lectura muy buena, desde luego. A ver, Valencia tuvo una semana de reflexión en la que se pudo permitir otra derrota ante Murcia en la Fonteta, que es algo pues bastante inusual, por lo que ha comentado Raúl, básicamente, ¿no? Por la solvencia en liga regular y también pues como locales. Y sí, puede venirle bien. Viendo declaraciones de los jugadores en pospartido, pues últimamente también declaraciones de Marc Costello, pues que ha hablado de este emparejamiento, ¿no? De Baskonia-Valencia, que se reencuentra con su ex equipo, pues hablaba precisamente de eso, ¿no? De que ahora Valencia tiene como la oportunidad de disputar lo que queda de liga regular y playoff desde otro prisma, pero con una exigencia interna que antes sí que no había, ¿no? De intentar no rascar, pero por lo menos demostrar por orgullo propio que Valencia es capaz de al menos llegar a algo grande esta temporada. Y bueno, los mimbres estaban, las opciones también, y yo creo que Valencia aún así sí que tiene muchas opciones de sorprender en estos playoffs, porque ya tenemos un entrenador que ya nos ha llevado a esta tesitura, ¿no? No estoy diciendo que lleguemos a un título para nada, pero sí a tener opciones de competir y ser un equipo muy serio postemporada, que yo creo que Pedro Martínez le da muchísima importancia a la Liga Nacional y eso se está notando muchísimo esta temporada.
Y el otro motivo de la llamada. Esta semana hemos conocido el, no sé cómo llamarlo, la verdad, ese 10% que ha metido Valencia Basket de fidelidad de descuento al abono 25-26 del Roig Arena. Te he seguido tanto a través de Racó Taronja como en tu propia cuenta, Raúl, como uno de los afectados sí. Por las medidas de los cambios de precios de la Fonteta, el traslado al Roig Arena, y esta semana, con motivo de ese 10%, te leía que para ti era irrisorio, o sea, que seguías bastante molesto y que también el sentir del entorno de Valencia Basket era de que se había hecho poco.
A ver, yo empezaré diciendo que me parece positivo que un club como Valencia Basket anuncie algo y que ante el malestar de los peñistas pues se reúna, los escuche y anuncie medidas, ¿no? Yo honestamente no esperaba más de lo que se ha anunciado. Creo que ha sido justo lo que esperaba, pero eso no quita que sea, bajo mi punto de vista, pues bueno, creo que afecta muy mucho a un porcentaje muy elevado del aficionado, especialmente los de los pases más humildes, que ven y vemos como pues se nos invita a desplazarnos a unas zonas que básicamente tienen peor visibilidad, ¿no? Y esto se puede plantear de dos formas. Se puede asumir y se puede ser conscientes todos de que vamos a una arena con unas facilidades inmensas, porque son inmensas, y los que hemos tenido el placer de poder visitarlo, pues sabemos a qué tipo de pabellón vamos. Pero por otro lado, creo que hay que tener muy presente que el aficionado que a día de hoy llena la Fonteta va a la Fonteta a ver baloncesto, no va a un pabellón a consumir en puestos que puedan haber, por muy buenos que sean, o a ver una pantalla LED de 28 metros. Creo que esos son edulcorantes que evidentemente harán de todo pues una mejora, pero que creo que el aficionado podía vivir sin ello perfectamente. Y eso hace que la manera de encajar este amplio porcentaje que resumíamos en nuestra cuenta, pues sea mucho más duro.
Sergio, 30 segundos, tu opinión al respecto.
Sí, yo creo que ha habido pues un cambio de cultura, por así decirlo, al que se refiere Raúl, un poco forzado, y a lo mejor se podría haber hecho un poco más de trabajo comunicativo, ¿no? Club, aficionado, para que no llegar a estos desacuerdos o a este desencanto, ¿no? Podrían haber otras opciones y hacer pues un traslado un poco más progresivo, sobre todo en lo comunicativo y pues emocional.
Me ha quedado muy claro. Raúl Ródenas, Raco Taroncha, Sergio Llebres, Mundo Deportivo, Nuestro Sport, gracias por estar en directo en Deportes Copia Valencia. Un abrazo muy grande.
Un abrazo. Gracias. A vosotros, fuerte abrazo.
Ha quedado bastante claro la opinión al respecto. Veremos si se siguen dando pasos al respecto o, por el contrario, esto se queda aquí. Vamos a ver cómo va la captura de abonados, de nuevos abonados para el Rocha Arena. Lo contaremos aquí en Deportes Copia Valencia. Llegamos a las 3:30 de la tarde. No tenemos tiempo para más y para recomendarte que te quedes en la mejor de las compañías, en la radio, en esta santa casa. Sean felices. Adiós. No.